Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. Una semana más estamos de vuelta para traerte la ciencia más apasionante. Si en la edición anterior te contábamos en qué consiste Urin, el anillo capaz de medir las emociones, en esta ocasión nos toca hablarte de las innovaciones en bionanotecnología de la universidad. Sube el volumen de tu radio y permanece atento. Soy Cristina Gómez y esto, como no, es En Clave de Ciencia. ¡Comenzamos!
Esta semana en Clave de Ciencia hablamos con Manuela Ruevo para descubrir las últimas innovaciones en nanobiotecnología y sus utilidades. Además, en busca del vuelo 19, hablamos de unas sospechosas nanopartículas que aparecieron hace más de 100.000 años. Y como siempre, curiosidades, Twitter y tu boletín científico.
Sandra García y Juan Maris Auras nos informan de los eventos más interesantes en nuestro cuaderno de bitácora.
Europa concede 1,5 millones de euros a la Universidad de Zaragoza para un proyecto nanobiomédico.
El estudio plantea inyectar nanopartículas biodegradables que liberan el medicamento encapsulado al recibir luz láser infrarroja.
España ha sido el sexto país con más científicos financiados, detrás de Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda y Suiza.
Este mes de marzo se ponen en marcha las rutas botánicas en Puerto Venecia, con las que se pretende dar a conocer el nuevo entorno de la ciudad.
Descubrir diferentes especies de plantas, sus peculiaridades, origen y técnicas para el estudio de las mismas son los principales objetivos del proyecto.
La actividad se realizará de martes a jueves durante el mes de marzo y requiere previa inscripción.
Si quieres saber cómo surgen las arrugas, permanece atento a nuestra siguiente sección, Misceláneos, con Rubén López.
Los koalas no beben agua.
Las hojas de eucalipto de las que se alimentan les proporcionan la cantidad de agua que necesitan para vivir.
En lengua aborigen, la palabra koala significa que no beben. Los científicos Barnaby Dixon y Robert Brooks, de la Universidad del Sur de Gales, afirman que los hombres con una barba de 10 días son considerados más atractivos y saludables que los que tienen una mayor o menor cantidad de barba.
Además, Dixon y Brooks indican que según su experimento, los hombres con una barba completa son valorados como mejores padres potenciales y como más capaces de proteger a sus hijos.
¿Cómo surgen las arrugas?
Debajo de la epidermis hay una capa formada por colágeno, sustancia muy resistente que con los años pierde rigidez, además de disminuir su segregación.
La exposición a la radiación ultravioleta es una de las causas que favorecen la aparición de arrugas. Y hasta aquí el Misceláneo de esta semana. Para la próxima volvemos con más curiosidades científicas. ¡Saludos!
Jessica Blasco, Sandra García y Beatriz Ayueva nos acercan a la nanobiotecnología de la universidad en planos paralelos.
En el aire que respiramos existen más de 30 millones de nanopartículas naturales. Pero no solo existen nanopartículas de este tipo, también antropológicas, lo que es lo mismo, hechas por el hombre. Esta escala nano se puede aprovechar para la ciencia y, por tanto, para la medicina.
El investigador Manuel Arruebo expuso el pasado jueves las últimas aplicaciones nanobiomédicas de la Universidad de Zaragoza y en Clave de Ciencia he estado con él para contarte las ventajas y aplicaciones de esta ciencia.
En primer lugar, Manuel Arruebo nos explica a qué se refiere exactamente con la escala nano.
Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Es un tamaño tan pequeño que no lo podemos ver. Nuestro ojo es capaz de resolver cosas de 100 micras y superiores a 100 micras, entonces está por debajo de la escala que nosotros podemos ver con nuestro simple ojo. Tenemos que ir a microscopios electrónicos para poderlo ver. Pero lo interesante de la escala nano es que el tamaño de los nanomateriales es igual o está en la misma orden de magnitud que el tamaño de muchas biomoléculas y orgánulos intracelulares. Entonces la interacción es directa entre los nanomateriales y las células, que es el objetivo de nuestras aplicaciones.
Gracias a esta escala se ha podido desarrollar la nanobiomedicina, ciencia que aprovecha las propiedades físicas, químicas y biológicas de los materiales de la nanotecnología para la medicina. Se consigue de esta forma un gran número de agentes terapéuticos y diagnósticos.
Dentro de la salud, la nanobiomedicina se aplica sobre todo en enfermedades como el cáncer, inmunodepresores, terapia hormonal, colesterol o control del apetito, entre otros. Los campos en los que se mueve esta ciencia son el suministro del fármaco, el transporte de los mismos y los diagnósticos médicos. Pero antes de explicar cada uno, Manuel Arruebo nos cuenta las ventajas.
Permiten tratar distintas patologías desde otra perspectiva. Permiten mejorar las características de las terapias actuales en distintos campos, por ejemplo, en ingeniería de tejidos, en tratamiento antitumorales, en técnicas de diagnóstico. En esos campos veo, son aspectos en los cuales veo que hay muchas posibilidades de mejora respecto de las de los tratamientos y respecto de los sistemas de diagnóstico actuales.
En primer lugar, el suministro de los fármacos desde el punto de vista de la escala nano evita dosis bien excesivas o bien escasas y los efectos secundarios de dichos fármacos. Por ello, supone un suministro más eficaz que, por ejemplo, los conocidos antibióticos. Además, se evitan también las dosis sucesivas, es decir, el fármaco puede suministrarse directamente en la zona deseada y con la dosis exacta que se necesite gracias a la nanocapsulación, liberando el fármaco en el momento en el que se desee.
Por otra parte, el transporte del fármaco al lugar deseado depende de las propiedades de dicho fármaco. Existen dos grandes estrategias para llevarlo al órgano deseado, la pasiva y la activa. La estrategia pasiva aprovecha la fisiología de nuestro cuerpo. Por ejemplo, algunos de los primeros ensayos trataban de fabricar fármacos con un tamaño determinado para que éste pudiera pasar entre los espacios de las células. De esta forma, se sabe que, con esta estrategia, se tendrá una sobreacumulación del fármaco en el tejido tumoral, si hablamos de cáncer.
Por otra parte, la estrategia activa se pregunta cómo puede llevar la cápsula que contiene el fármaco hasta donde se encuentra la necesidad de terapia. Una de las formas es aprovechar la característica magnética para crear un campo magnético y conducir la partícula desde el exterior hasta el objetivo interno. Otro tipo es hacer que la partícula responda a un estímulo fisiológico, por ejemplo el pH, ya que el tejido del tumor tiene un pH diferente al sano y por lo que se pueden diseñar nanocápsulas que solo se rompan con un determinado nivel de acidez del pH.
Aunque todo esto suena bien, también existen problemas, ya que es un proceso bastante largo y bastante complejo. En primer lugar, hay que fabricar nanopartículas del tamaño deseado. Además, cuando estén ya en nuestro torrente sanguíneo, hay que evitar que sean reconocidas por nuestro sistema inmune como un agente extraño, para que no sean degradadas. Una vez que han llegado al objetivo Diana, hay que conseguir que atraviesen las barreras celulares para que haya internalización del fármaco y evitar efectos colaterales en las células de alrededor, y además que no se escape de la célula objetivo, y es necesario que no se dejen restos biotóxicos por el camino.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, según Manuela Ruevo, los ámbitos en los que más ensayos se han realizado son el tratamiento del cáncer, en terapia génica y en el mundo de los biosensores, pues gracias a la nanobiomedicina se consiguen aumentar los niveles de detección temprana de muchas enfermedades.
Como dice Manuel, estamos al comienzo de una nueva revolución de la nanobiomedicina, en la cual los materiales nanoestructurados juegan un papel esencial para la reedificación de campos como la imagen médica, los diagnósticos o el suministro de fármacos.
Juan Maris Auras nos trae un misterio relacionado con las partículas nano en Busca del Vuelo 19.
En busca del vuelo 19.
En el año 1991, prospectores de metales preciosos e investigación científica y geológica de la Universidad de Moscú encontraron algo que haría tambalearse todos los pilares científicos que conocían.
Eran pequeños objetos metálicos, muchos como si fueran muelles, en forma de espiral y cuyos tamaños iban de 3 centímetros a 3 milésimas de milímetros. Aquellos objetos eran fascinantes, pero su edad decía a los científicos que eran imposibles. Su edad geológica se cifraba entre 100.000 y 3.000 años.
Los mayores objetos son de cobre y los más pequeños están fabricados en tungsteno o molibdeno. Se calcula que para poder trabajar estos materiales se precisan de hornos de 2.600 grados centígrados, aparte de las lentes de aumento y herramientas precisas para trabajar a escala tan reducida. Y surge una pregunta más. ¿Para qué se fabricaron? ¿Para dotar de movimiento o sujetar qué partes de otras máquinas?
Y es que hace 100.000 años no existía la tecnología necesaria para poder realizar tales objetos, pues el primer objeto de dimensiones tan reducidas se fabricó en la década de los 70. Entonces, ¿cuál es el misterioso origen de estos pequeños objetos?
Los más atrevidos ven estos nanospirales como la prueba definitiva de que la Tierra tuvo contacto con seres extraterrestres inteligentes hace milenios, antes de que los humanos dominaran la Tierra.
Con posterioridad se encontraron muchos más de estos objetos, sobre todo en la zona de los Urales y a las orillas de los ríos de la región, en estratos sedimentarios cuya edad se cifra en el Pleistoceno superior, añadiendo elementos a una larga lista de evidencias que nos dice que no solo no estamos solos en el universo, sino que la distancia que nos separó en tiempos pasados fue prácticamente nula. Y antes de terminar el programa, toca darse un chapuzón en la red social de la mano de Beatriz Ayueva, tuiteando la ciencia.
Hola, como cada semana os traemos nuevos perfiles de Twitter. En esta ocasión os recomendamos el perfil de NanomedSpain, @NanomedSpain, Twitter de la plataforma española de nanomedicina, y NanotechnologyNews, @NanoWork, donde descubriréis las últimas noticias sobre este campo. Recordad también que podéis visitar nuestro perfil de Twitter, @ClaveCIE. Esta semana os colgaremos un vídeo donde se explica qué es la nanociencia y sus funciones. ¡Hasta la próxima!
El programa llega a su fin científico, pero no olvides que mientras llega la próxima edición, puedes seguir en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.